Tenemos ya en antena a Gervasio Sánchez. Gervasio, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Bien, primero que nada, gracias y muy amable por compartir con nosotros estas mañanas de radio aquí en Radio Clara. Gervasio, ya le hemos comentado a la audiencia de la radio, hemos leído tu amplio currículum y hemos, bueno, ha comentado también algunas cartas al expresidente de gobierno, el señor Aznar. Ahora hablaremos de los periodistas y hemos hablado también de las minas antipersonas. He puesto unos audios de minas antipersonas, de bombas de racimo, de fósforo blanco. Y bueno, también he puesto un audio, te lo comento todo esto para que sepas lo que la audiencia esta mañana estaba escuchando sobre los francotiradores, en este caso, pues israelitas. Gervasio, minas antipersonas, hombres, mujeres y niños mutilados, desfigurados, de norte a sur, de este a oeste de este planeta Tierra. Tengo aquí los libros Vidas Minadas, ahí lo podemos ver. Y tú dices, quería que todo el mundo se viese reflejado en este espejo cruel de la verdad. ¿Has reflejado el impacto de las minas con tus fotografías y tus propias vivencias? Gervasio, háblanos de Vidas Minadas, de todo ese horror que te has vivido en tantos y tantos lugares de este planeta Tierra, y te puedes extender todo lo que tú consideres. Háblanos de. También hemos visto una entrevista que te hicieron en Zaragoza, un medio de comunicación, hablando precisamente de estos temas. Extiende todo lo que tú consideres sobre esas vidas minadas y sobre, que las vivencias son muchas, por supuesto, del horror de la guerra y de las minas antipersona.
Proyecto fotográfico, periodístico. Yo soy por encima de todo soy un periodista, ¿no? Un fotoperiodista. Hago fotos, escribo, incluso hago radio. No soy otra cosa. O sea, a veces me molestan mucho las etiquetas. Tú eres un periodista comprometido. Yo siempre digo que el periodismo siempre debe ser compromiso, ¿no? Otra cosa es lo que hay, pero no es una etiqueta que me guste, como tampoco me gusta la etiqueta de corresponsal de guerra,
Claro.
sino yo lo que hago es documentar
Claro.
pues las tragedias que hay hoy día en el mundo, como tantos de mis compañeros, y insisto mucho en decir que no hago un trabajo menos o más especial que otros compañeros que trabajan en las redacciones de los diarios. O sea, hacer periodismo local, con lo que eso significa en los medios cotidianos, con las presiones que hay políticas, económicas, en donde hay temas que son tabúes, donde no hay posibilidades muchas veces de contar las cosas de verdad, porque los propios medios están muy presionados por las partes que ponen dinero a la publicidad. Pues es casi tan difícil o más que ir a una guerra, ¿no? Hacer una buena crónica de tribunales, una buena crónica digamos, económica, es tan difícil o más que hacer una buena crónica en un conflicto armado. Por eso yo creo que claro que lo que yo hago en el periodismo tiene su especialización como cualquier otra cosa, pero bajo ningún contexto me gusta hacer creer a la audiencia que es más o mejor que otras especialidades del periodismo o que otros trabajos en el periodismo. Dicho esto, Vidas Minadas nació de alguna manera de un viaje que yo hice en 1995. Sorprendentemente fue un viaje que me pidió o que me financió una revista del corazón, lo que ya demuestra en qué lugar se encuentra hoy día el periodismo en general español, ¿no? O se encontraba ya en aquel lugar, en aquel momento, y hoy día mucho más, ¿no? En el que la barrera o la franja entre periodismo serio, supuestamente serio, y periodismo frívolo, supuestamente frívolo, es cada vez más endeble, ¿no? No me mandó un medio, una revista, digamos, de información general, ni me lo pidió un dominical, sino me lo pidió una revista del corazón. Entonces, yo viajé a Angola en septiembre de 1995. Y bueno, yo había acababa de publicar mi primer libro de fotografías, que se llamaba El Cerco de Sarajevo, que era el resumen de mi estancia en Sarajevo durante casi dos años largos de cerco, los momentos más duros entre el 92 y el 94. Y de repente, en la ciudad de Cuito, en Angola, me topé con un cerco que había sufrido la población unos meses antes, tan salvaje o más que el de Sarajevo, y del que nadie había hablado, ¿no? O sea, hasta el punto de que muchos ciudadanos no podían salir de sus casas, ni siquiera podían enterrar a los muertos en el cementerio, tenían que enterrar a los patios de su casa. Es un poco parecido a lo que está pasando hoy día en Gaza, ¿no? Entonces, en ese lugar había una ciudad de 100.000 habitantes, había 3.500 mutilados por minas antipersonas. Estaba todo lleno de minas, cualquier sendero era peligrosísimo. Y bueno, yo hice una historia con un adolescente que se llamaba Lino Chimoco, me acuerdo todavía de su nombre, y se publicó en esta revista del corazón. Mi acuerdo con la revista fue que bajo ningún concepto podían tocar una sola línea de lo que yo escribiese, porque era un reportaje escrito y fotográfico, y quería que se diese con decencia. El director, mejor dicho, el dueño del grupo de revistas muy conocida, aceptó mi propuesta. La verdad es que no hubo ningún problema de financiación, y sobre todo no hubo ningún problema de pago, en el sentido de que mis honorarios, de alguna forma, mi salario, mi trabajo como periodista independiente, pues fue decente, por una vez, ¿no? Algo que realmente ha sido bastante complicado siempre en el trato con la prensa general, ¿no? Entonces, bueno, eso fue en septiembre del 95, se publicó en diciembre del 95. Yo viajé a Camboya esas navidades. En enero del 96 me encontré la historia de un muchacho, Sokien Man, en el que estaban los médicos en un hospital de Siem Reap en Camboya, cerca de los templos de Angkor, maravilloso templo de Angkor, que estaba intentando salvar la pierna, y al final se la tuvieron que cortar. Yo estuve presente incluso en el quirófano, entré con el equipo médico en el quirófano, y bueno, fueron 45 minutos de amputación terribles. Yo había visto muchas cosas en la guerra, por supuesto, y no que me impresionara, pero bueno, pero un muchacho, un niño, 13 años, que le cortaba la pierna, y saber que ese niño pertenecía a una familia pobre, que se iba a convertir en una carga para la familia y que iba a dejar de ser un problema incluso en su propia vida, pues la verdad es que fue muy duro. Y dos meses después, en Sarajevo, en marzo del 96, me encontré la historia también de un muchacho, Alice Smaggi, 13 años, que después de haber soportado toda su infancia un cerco terrible de 4 años, en el que sobrevivió, a pesar de que vivía en el peor barrio de Sarajevo, y además había muerto su padre en la guerra, su madre y su abuela fueron heridas, su casa destruida, pues cuando había acabado la guerra, una mina le destrozó la adolescencia. Con todos esos trabajos, pues me enteré de que había una campaña española contra las minas, formada por 8 ONGs, me entrevisté individualmente con cada una de las ONGs, y 3 de ellas, Manos Unidas, Médicos Sin Fronteras e Intermonozan, decidieron financiar este proyecto. Yo les dije que yo estaba dispuesto a hacer una especie de armazón gráfico que sirviera para denunciar las consecuencias de las minas, pero yo quería hacerlo a mi manera, es decir, no quería ir como al principio pretendía, no esas 3 ONG, sino la campaña española contra las minas, tenían prisas por conseguir imágenes, y lo que querían que, de alguna forma, las imágenes que había conseguido ya fueran suficientes. Yo decía, no, yo lo que quiero es seguir las historias de estos muchachos, quiero ir de nuevo a Bosnia, quiero ir de nuevo a Camboya, quiero visitar Afganistán, quiero visitar Mozambique, volver a Angola, ir a Centroamérica, El Salvador, Nicaragua, que son países que yo conozco muy bien porque trabajé durante los años 80, durante las guerras civiles que tuvieron estos países, y documentar seriamente a través de historias personalizadas y en general, y sobre los problemas de los centros ortopédicos, hospitales, etcétera, etcétera, las consecuencias de las minas. Estuve trabajando 2 años y en noviembre del 97 pues presenté Vidas Minadas. Tengo que decirle a la audiencia, sí, cuando yo empecé a hacer este trabajo, fue curioso porque yo le decía a mis amigos, estoy haciendo un trabajo sobre las minas, y me decían, ah, entonces te vas a ir a Asturias, ¿no? No, que no tiene nada que ver con esas minas, que son como otras minas. En cambio, en noviembre del 97, cuando yo presenté Vidas Minadas, sorprendentemente, a pesar de que la fecha, como cualquier persona sabe, es poner en Madrid o en Barcelona obliga a cerrar fechas con 2 años de antelación. Se había cerrado la fecha el 25 de noviembre del ciclo de Bellas Artes del 97, y una semana después, justamente la semana después, el 3 de diciembre, se firmaba el acuerdo, el Tratado de Ottawa contra las minas antipersonas. Entonces tuvo una gran repercusión. La campaña española internacional contra las minas había recibido el Premio Nobel de la Paz justo ese año, y bueno, y la verdad es que tuvo un grandísimo impacto. Posteriormente, después de pensarlo mucho, porque realmente el desgaste fue terrible con esta historia, decidí que quería seguir las historias personalizadas. En el año 2002 publicamos un libro pequeño libro con 4 de las historias personalizadas, los que eran más niños, donde se veía claramente el paso del tiempo, y a partir del año 2004-2005 continué con este trabajo hasta el 2007, que presenté Vidas Minadas, 10 años, ¿no? Ya tengo que decir, para finalizar esta parte, que ya estoy de nuevo metido en el seguimiento de estas víctimas, y que posiblemente habrá un Vidas Minadas 25 años, o sea, dentro de 13 a 14 años, veremos a quienes eran unos niños, seguramente ya con sus nietos.
Sí, Gervasio, dices, mi intención no es solo ilustrar e informar, sino provocar incluso remordimiento. Dices, este libro es un alegato contra el cinismo, como verás, enfatizo, sí, el cinismo y la desidia de la clase política. Los políticos siempre se muestran impasibles, necesitan el abucheo de la población civil para presentar propuestas, acordar leyes, asistir a las víctimas. Es un hecho generalizado que los políticos siempre van detrás de los problemas, resuelven cuando ya no hay remedio o cuando se les cae la cara de vergüenza. Eres muy directo.
Bueno, además, ese prólogo no lo he escrito hoy, lo escribí en el año 97.
Sí, sí, sí.
Y sorprendentemente, ahora que lo estaba escuchando, bueno, sí, se puede aplicar clarísimamente a lo que está pasando en Gaza, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
O sea, es increíble porque yo hice un prólogo muy duro, muy duro. Siempre he sido partidario de hacer prólogos muy duros en mis libros, casi todos mis libros tienen prólogos personales, y lógicamente no me voy por las ramas, ¿no? Quiero insistir mucho en que si hay dolor es porque hay sufrimiento, hay guerras. Estas guerras tienen mucho que ver con las actitudes y las decisiones muchas veces, o las no decisiones de los que tienen el poder, ¿no? A veces actuar o dar la posibilidad de que, o permitir que alguien actúe, provoca a veces muertos, y no actuar también provoca muertos y víctimas, ¿no? Entonces, creo que es importante poner a cada uno en su sitio, ¿no? Yo, incluso en ese prólogo, digo otra cosa, si no me acuerdo mal, que los políticos son ocupas del espacio público, ¿no? Se han dedicado a ocupar el espacio público,
sí, sí,
permanentemente los informativos diciendo estupideces. Es increíble a qué nivel hemos llegado en el periodismo, que cualquier cosa que diga el presidente del gobierno actual, el posterior y el anterior, o el presidente o el jefe de la oposición, es noticia, cuando en su mayoría de veces es simplemente una reiteración permanente de eslóganes aprendidos por sus jefes de eslóganes aprendidos o comentados por sus jefes de prensa. Y realmente yo estoy cansado de este tema, ¿no? Y creo que hay que ser muy contundente para demostrar una vez por todas que lo que ocurre en el mundo no ocurre por motivos esotéricos. Uh-huh. Ocurre porque no se toman decisiones, ocurre porque hay un grandísimo mercado de venta de armas.
Claro.
Que, por ejemplo, hay una presencia permanente de todos los países de la Comunidad Europea, de España, que imagino que hablaremos a lo largo de este
sí, sí,
de esta entrevista, para aclarar bien, sí, cuál, sí, es la posición de España y del Estado español, de este gobierno, del anterior y todos los gobiernos que ha habido desde
Pues ya, ya si quieres, ya que lo has citado, pues nos gustaría saber ahora mismo, sabemos que, rectifícame si me equivoco,
sabemos que el gobierno, el Estado español, ha fabricado bombas de racimo, minas antipersona, que firmaron el Tratado de Ottawa del 97, y que quiero saber también si el Estado español ahora mismo, cuántos euros aporta el Estado español hacia ese desminado, por qué los soldados españoles en un momento determinado desactivan minas en el sur del Líbano, están ahí, han estado desactivando, es uno de los audios que he puesto, minas, y por supuesto, antes, si quieres lo comentas ahora o si quieres lo comentamos después, Gervasio, pero sí que me interesa, primero que nada, ya que tengo aquí tus libros, los he visto, los he leído, en fin, revistas, diarios, en tus libros Vidas Minadas nos hablas de los tipos de minas, ahí están, si mal no recuerdo, hay 350 tipos de minas, con un coste que varía, vamos a hablar en pesetas, entre 250 y 30.000, de las antiguas pesetas, unas 100 empresas de 55 países producen 5 millones de minas anuales, 30 millones de minas están repartidas entre unos 18 países. Tú rectifícame si me equivoco, ¿eh? Pero Gervasio, porque yo Gervasio, en esta radio también llevo 25 años, y uno de mis énfasis, mis cabreos, y la audiencia lo sabe, ha sido, y es este argumento, lo voy a decir, por supuesto, una vez más, como ser humano y como persona que soy. ¿Qué tripas, si tú te lo has vivido, por supuesto, in situ, qué tripas, qué entrañas hay que tener, Gervasio, para fabricar minas como la PFM1, más conocida como Mariposa, especializada en niños y niñas, que se comercializa en tres colores? Gervasio, qué entrañas, qué tripas tiene que tener un gobierno, o los gobiernos, que vulneran, rectifícame si me equivoco, que vulneran el código de conducta de la Unión Europea a la hora de no exportar armas a países en conflictos con guerras larvadas o donde se vulneran los derechos humanos. Se bueno, vulnera.
El tema...
Quiero decirte, ¿me has comprendido mi reflexión, verdad, Gervasio?
El tema está ahí encima de la mesa. La mina a la que te refieres, pese a ser niño, es de origen ruso, pero podría ser de origen de cualquier país. O sea,
sí.
El armamento que se hace es cada vez más, evidentemente, es más letal, más mortífero, por mucho que los gobiernos quieran dar una imagen distinta. Los fusiles se hacen más ligeros porque se sabe claramente que los combatientes son cada vez más pequeños, ¿no? Más jóvenes, ¿no? Especialmente en África, ¿no? Los niños soldados,
claro,
de Sierra Leona, sí, de Liberia o del Congo, uh-huh, o de Somalia, donde hay decenas de miles de combatientes, estamos hablando de guerras donde habrá entre 100 y 150 mil, bueno, unas incluso cifras hablan de 200 mil niños soldados, ¿no? Uh-huh. Pues lógicamente, para que un chaval de 12 años escriba un arma, pues lógicamente es más fácil que pese 2,5 kilos, que pese 5, ¿no? Porque cuando dispara, el retroceso del disparo es más fácil de asumir, ¿no? Entonces todo se hace con la lógica de la guerra y de la muerte, todas las armas. Eso está clarísimo y se puede contar la película como se cuente. Pueden justificar las cosas como se justifique. Quien fabrica armas, quien permite que una empresa armamentística, como pasa en España, sea subvencionada por el Estado, está fabricando la muerte. Y eso es clarísimo. Después se puede hablar de la necesidad de las armas, de los estados a defenderse, de los estados a tener un ejército. Podemos hablar de todo esto. Yo no estoy diciendo que haya que acabar con los ejércitos, ni mucho menos, porque bueno, el mundo es como es y punto. Pero quien fabrica armas tiene que tener claro que las armas no sirven para regalarla como si fueran caramelos, sino sirven para matar. Y tarde o temprano se matan. Yo, por ejemplo, otro día decía claramente, yo si fuera el presidente del gobierno Rodríguez Zapatero, me empezaría a preocupar seriamente de que mañana, o hoy, o pasado mañana, no aparezca un informe, porque se ha hablado mucho de los lanzamientos de bombas de racimo israelíes contra Gaza, y la posible utilización del fósforo blanco. Pero lo que no se ha dicho en España, y se debería haber dicho, es que puede que estas bombas de racimo hayan sido vendidas por el Estado español. Yo ya he pedido información, y yo sé que Greenpeace está investigando en Gaza si las bombas de racimo, está investigando en los restos de las bombas, pudiese ser de procedencia española. De hecho, en el Líbano, en el año 2006, se lanzaron bombas de racimo españolas.
Sí, sí.
Y sorprendentemente después, los soldados españoles que están allí tienen que dedicarse a desactivar las minas, porque las bombas de racimo se lanzan desde el aire y muchas de ellas quedan sin explosionar y luego actúan casi prácticamente como una mina, ¿no? Uh-huh. Se toca, los chavales se acercan a las ruinas. Después de la guerra, muchos niños tienen que buscarse la vida, o adultos, para buscarlo, para comer cada día, tienen que buscar desechos de metralla y plomo y hierro y acero para venderlo en el mercado y tal, y todo eso, o cables de luz que se meten por las casas, en ruinas y eso. Uh-huh. Pues ahí están las bombas, o las minas, o las bombas de racimo que quedan, y estallan, ¿no? Porque yo, si fuera el señor Rodríguez Zapatero, empezaría, pues, no sé si a rezar, pero sí a plantármelo, porque si mañana se descubre que se ha lanzado bombas de racimo española sobre Gaza por parte de los israelíes, ¿en qué posición va a quedar este gobierno, ¿no? Este gobierno que nació en el 2004, que ganó las elecciones contra la guerra, no hay que olvidar, contra la guerra. Ellos, como hacen siempre los partidos políticos, se dedican a liderar las campañas que en realidad hacen los ciudadanos, ¿no? La campaña contra la guerra de Irak, sí, la hizo un ciudadano, pero ellos se colocan al principio de la pancarta cuando les interesa y se dedican a utilizar a la opinión pública para sus propios beneficios. Bueno, ellos ganaron las elecciones contra la guerra por la ineptitud y la incapacidad del anterior presidente de gobierno, José María Aznar, de entender el sentimiento generalizado de los ciudadanos españoles, 91% en contra de la guerra. Es decir, había millones de votantes del PP en contra de la guerra, por poner un ejemplo. Entonces, ellos ganaron las elecciones contra la guerra, la de 2004. Sorprendentemente, entre el 2005 y el 2007 han duplicado la venta de armas españolas. Han duplicado la venta de armas españolas. Hace unos días, hace una semana, estaban, entre comillas, mendigando un puesto en el G20. Si hubiese que hacer una reunión de países exportadores de armas, no tendría ningún problema de mendigar, porque estarían en el grupo de los privilegiados. Somos la octava potencia del mundo en venta de armas. O sea, somos un desastre en educación, un desastre en otro tipo de situaciones, y en cambio en armas somos la octava potencia del mundo. Es decir, antes de que ganase España la Copa de Europa de fútbol, yo decía, nunca llegamos a la final y pasamos de cuarto, pero ya estamos en la Champions League, ya estamos en cuarto de final de la Copa del Mundo de venta de armas. Esa es la situación real, y esto es lo que quiere decir claramente a la gente, para que la gente empiece a darse cuenta de que las promesas se incumplen, las mentiras son permanentes en los políticos, da igual cual sea. O sea, hablando por ejemplo del tema de minas, España es verdad que firmó el Tratado de Ottawa contra las minas antipersonas en el año 97, gracias a la presión de las ONGs españolas, que en todo momento desenmascararon las maniobras del Partido Popular. Al final, realmente, no solamente lo firmaron, sino que el Partido Popular hizo un esfuerzo, hay que reconocerlo, de destruir el stock de minas en un tiempo récord. Eran cinco años para destruir el stock de minas. Ellos lo destruyeron en menos de cuatro, las 800.000 minas españolas almacenadas. Y realmente lo hicieron bien, pero se olvidaron de algo muy importante. El tratado no solamente obligaba a destruir las minas y a prohibirlas permanentemente, claro, porque al fin y al cabo los países de la Comunidad Europea no dejaron de producir minas por motivos humanitarios, eso es mentira. Hicieron por motivos meramente económicos. Los chinos y los indios hacen minas tan baratas que es imposible competir con ellos en el mercado internacional, porque si fuera por motivos humanitarios no harían otro tipo de armamento letal. Por ejemplo, pongo un ejemplo a la audiencia, sí, para que la gente lo sepa. Para mí las principales armas de destrucción masiva no son los cohetes intercontinentales con cabezas nucleares, que no se utilizan nunca en una guerra, sino las armas ligeras. ¿Quién es el mayor exportador del mundo de armas ligeras? Aunque se sorprenda, es la Comunidad Europea.
Sí.
O sea, la Comunidad Europea, que es de alguna forma la que más supuestamente está financiando proyectos de desarrollo del tercer mundo, son los que más armas ligeras, que son las armas letales de verdad, las armas que matan en las guerras, son las que más exportan armas ligeras del mundo. Entonces, yo creo que esto hay que desenmascararlo. Como decía, el Partido del Partido Popular dedicó un esfuerzo nimio, vergonzoso, a la ayuda a los mutilados, que era la obligación del tratado, ayudar a los mutilados y ayudar al desminado, para acabar con las minas lo antes posible. Dedicaba una partida económica de 780.000 euros en los años en que estuvo el PP. Nosotros hicimos un informe, las tres ONG, Manos Unidas, Médicos Sin Fronteras, Intermón, un informe diciéndoles que al menos tenían que dedicar el 1,6% de las exportaciones españolas. En aquel tiempo eran unos 6 millones de euros, ¿no? Entonces, cuando llegó el Partido Socialista, como sabemos cómo son los políticos, ellos en la oposición, ¿no?, habían dicho que cuando llegasen ellos al poder iban a hacer algún esfuerzo. Ellos, es verdad que cogieron y duplicaron casi por 9 la ayuda a los mutilados y al desminado. O sea, llegaron a los 6 millones, que era un poco la petición que se hacía al principio. Pero claro, esa era la petición que se hacía al principio cuando se vendía 430 millones de euros en armas, no cuando se venden casi 1.000 millones de euros en armas. Es decir, ellos sí que subieron el número de la porción de dinero, pero no al ritmo que se les pedía. Pero sorprendentemente, a pesar de que subieron esa parte, lo que han hecho ha sido más de duplicar la venta de armas españolas en los últimos años, lo cual para mí es absolutamente de un nivel de cinismo tremendo.
Tremendo, sí. Gervasio, en Vidas Minadas dices, nace con el ánimo, es que lo has comentado al principio de la entrevista, pero bueno, me gustaría hacerte esta reflexión, pregunta. Dice, nace con el ánimo de superar las trabas mediáticas, las modas temáticas, el esquematismo y el sensacionalismo. Gervasio, tus libros, Vidas Minadas, dices también, tengo la seguridad de que el proyecto no tiene punto y final, que habrá Vidas Minadas 15, 20, 25 y, ¿por qué no?, 50 años después. Sobreentiendo que vas a seguir denunciando la brutalidad y la barbarie de las armas, de las guerras. Y también me gustaría, porque he leído algo muy muy hermoso y muy bonito, pero bueno, hablas de tu hijo en un apartado del libro, pero que dices que tienes 3 hijos más, que son personas que han sido afectadas por las minas antipersonas. Me gustaría un poco en la parte humana de Gervasio, independientemente de ese sobreentiendo que vas a seguir denunciando la brutalidad y la barbarie de las armas, de las guerras y todo lo que están sometiendo ahora mismo, ¿no?
Bueno, yo insisto de nuevo, yo no denuncio, yo trabajo como periodista.
Trabajar, sí.
Yo documento lo que ocurre.
Exactamente, vale.
La denuncia es posterior, digamos. Yo sí. Lo que sí hago es, cuando presento un libro, no me pongo a hacer un mensaje puramente protocolario.
Por supuesto.
He estado hace poco en la UNESCO en París, sí, y lógicamente cuando presento la exposición, pues he dicho lo que consideraba que tenía que decir en ese momento, porque creo que es importante llenar de contenidos los proyectos y darles también, saber transmitir lo que está pasando, ¿no? Porque si no, al final uno tiene la posibilidad de hablar en radios, en televisiones, y yo prefiero hablar menos de hay gente que le gusta mucho pues hablar de sí mismo y hablar de lo bien que lo hace y lo bien que lo ocurre y vende, se dedica a vender libros. Yo pienso que si alguien quiere comprar los libros de Vidas Minadas, pues que se ponga en contacto con la editorial Blume o la librería y que los compre, pero yo no voy a hacer campaña para vender libros, no es mi oficio ni mi necesidad del día a día, ¿no? Yo lo que hago es hablar de lo que está pasando, ¿no? Entonces pienso, sí. Estas últimas cosas que has leído, pues pertenecen a mi último, al prólogo de Vidas Minadas, 10 años.
Sí, bueno, sí.
¿Por qué hablo de 50 años? Hablo de 50 años porque en el año 2000, el año 1997, cuando se firmó el Tratado de Ottawa, Naciones Unidas, la ONU, que tiene una división muy importante de desminado, de hecho ellos lideran las operaciones de desminado en el mundo con otras ONGs, digamos, en otras ONGs de diferentes nacionalidades, anunciaron que en 2009 el mundo estaría libre de minas. 2009. Hemos llegado al 2009 y hace un año escasamente, cuando se cumplió el décimo aniversario de la firma del Tratado de Ottawa, la misma Naciones Unidas, la misma división de Naciones Unidas contra el desminado, ha dicho que se necesitarían 1000 años, es decir, igual no es el 2009, sino el 3009, para acabar con las minas. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué se ha pasado del optimismo más increíble al pesimismo más desacerbado? Pues porque los gobiernos, como decía antes, los gobiernos líderes del mundo, los gobiernos ricos, incluido el Estado español, han dedicado partidas económicas vergonzosas a la ayuda al desminado. Y se está desminando a un ritmo pues muy, muy lento, y eso está provocando que las cifras que hace 10 años eran, los augurios de optimista, pues se han acabado convirtiendo en un gran pesimismo. Entonces, cuando yo acabé Vidas Minadas en el 97, verdaderamente estaba cansado del proyecto porque llevaba mucho tiempo metido, porque también hay un desgaste personal en las historias, porque yo además soy muy muy celoso de mi trabajo y estoy al frente de los proyectos. O sea, yo no soy de estas personas que acaba el trabajo fotográfico y paso las fotos a un editor. No, yo edito mi trabajo, busco la financiación muchas veces. Me gusta controlar mucho todo, porque sobre todo es lo que me va a dar la independencia para decir lo que pienso. Me gusta además distribuir los costes de los proyectos entre diferentes instituciones, sobre todo si son instituciones públicas. Me gusta trabajar con ayuntamientos y con comunidades autónomas, porque al fin y al cabo ellos regentan el dinero o mueven el dinero de los impuestos de los españoles. Y lógicamente me gusta además trabajar, me gusta cuando encuentro que un proyecto mío, hay 6 instituciones, hay 2 gobernadas por el PP, 2 por el PSOE, una por, no sé, por el PNV, por ejemplo, si es el País Vasco o quien sea, y otra porque hay un ayuntamiento que está a Esquerra Republicana o está otro partido, entonces no, es lo que me gusta, que haya una solidez y que se vea claramente que yo no obedezco consigna ni obedezco a ningún partido, y me permito el lujo de decir las cosas que considero conveniente, independientemente de quién esté en el poder y de quién sea el responsable, porque lo que está pasando en nuestro país es que muchos intelectuales, muchos críticos, muchos artistas hablan cuando están en la oposición y se callan cuando están sus amigos en el gobierno, y esto es lo que me parece realmente poco ético y poco serio, ¿no? Yo creo que hay que hablar siempre, porque todos los gobiernos cometen errores. Ayer escuchaba una cosa impresionante y lo quiero comentar a la audiencia. Uh-huh. Alguien le preguntaba a un experto en la política americana, pero Bush ha hecho algo positivo, porque es el peor país, el presidente de la historia de Estados Unidos, lo dices para la audiencia americana, no lo decimos los demás, ¿no? Y dijo, sí, ha hecho algo muy positivo, que no era otro presidente. Gracias a su iniciativa, era sorprendente,
sí, sí.
Iniciativas también de Bill Gates, han invertido en la campaña contra el SIDA más dinero que nunca. O sea, fíjate, un presidente como Bush, sí, ha invertido, sí, más dinero que nunca en las campañas, en las ayudas al tercer mundo, en la prevención del SIDA. Pues todos los presidentes hacen cosas buenas, malas y irregulares. Algunos muchas malas, pero alguna buena. Entonces esto hay que decirlo y no dejarse solamente encantar por los contenidos y por el discursito del político, y que a la hora de la verdad renunciar a criticar. Como también hay que criticar todas las guerras, no solamente las guerras mediáticas, ni ponerse a desfilar por las calles cuando hay una guerra mediática como Irak. Porque yo, a la audiencia, cuando muchas veces me preguntan ¿qué pasó? Yo siempre digo, ¿qué pasó cuando la guerra de Bosnia? Yo no vi a los españoles desfilando por las calles en contra de la guerra de Bosnia, ni tampoco vi a los españoles desfilando por la calle en contra de la guerra de Ruanda, que claro, acabó en prácticamente 2 meses con 800.000 tutsis.
Sí, sí, sí,
he visto,
sí,
a los españoles desfilando por las calles contra la guerra de Somalia o la guerra del Congo, que entre el año 96 y el 2004 costó la vida a 3 millones y medio de personas, la guerra más letal desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay que dejarse de parafernalia y de tonterías y estar al pie del cañón. Por eso, en estos momentos, mi intención es seguir trabajando en este proyecto, porque al fin y al cabo los protagonistas de Vida Minada, a los que yo conocí en su mayoría cuando era niño, sí, se han convertido en una parte de mi familia. Yo regreso a estos países porque ¿dónde están estos mutilados? Están en Irak, están en Afganistán, están en Bosnia, están en El Salvador, están en Nicaragua, están en Camboya, están en Mozambique, están en Angola. Yo a estos países suelo viajar pues de manera regular porque estoy haciendo otros proyectos, porque son países con conflictos. ¿Qué me cuesta a mí dedicar unos días cada vez que viajo a seguir la historia de estas personas? Si de repente tienen un hijo, pues seguir su historia. Y dentro de 15 años, pues seguramente me presentaré un nuevo libro que se verá al niño que tenía 13 años cuando yo lo conocí, pues ya casado con sus hijos. A Sofía, que ya tiene dos hijos, el mayor de 11 años, pues seguramente lo veremos con sus nietos. Y yo creo que esto es lo que da interés a estas historias. Porque por un lado estoy documentando el drama, porque son todos mutilados por las minas, que han sufrido las consecuencias de las minas. Uh-huh. Y también, por otro lado, estoy documentando la evolución de sus vidas y sobre todo la lucha por la dignidad y la supervivencia de las víctimas.
Gervasio, vamos a ver algo que también nos gustaría que nos explicaras, porque por supuesto también te lo has vivido el tema. Vamos a ver, ya nos has hablado, sabemos, conocemos el tema las minas, lo que hacen, el horror, la brutalidad, países en conflicto. Bien, en prótesis, y yo, vamos, como ser humano y como persona me pregunto, bien, y estas personas que están sufriendo esa guerra, que han sido víctimas de las minas y demás, a partir de ahí, con unos hospitales, date cuenta lo que está pasando en Gaza ahora mismo, si tú mencionas ello, yo también. Bueno, ¿y luego qué? Porque, claro, si uno visita, me imagino que la audiencia de esta radio habrá visitado esa exposición itinerante que hiciste con Vidas Minadas, o si uno lee tus libros o ve tus libros, las fotografías de esas personas con los miembros destrozados, dice, bueno, ¿y luego qué? Porque claro, luego están esas familias, están esos niños sin brazos, sin piernas, o sea, quiero decir, ¿y luego qué? ¿Qué pasa con las prótesis? ¿Los gobiernos se hacen cargo, los de dentro se hacen cargo de esa persona? ¿Esa persona ya es una carga para ese gobierno, para la familia y para todo? Gervasio, háblanos un poco de todo esto, si eres tan amable.
No, ese es el gravísimo problema, porque lógicamente donde estallan minas y producen víctimas, en su mayoría son en países del tercer mundo que están saliendo de guerras brutales. La mina además no actúa con tanta contundencia durante la guerra, porque en la guerra los combatientes controlan el territorio y los civiles están desplazados o están refugiados en otro país, ¿no? Cuando regresan los refugiados y los desplazados a sus lugares de origen es cuando se encuentran el problema gravísimo, porque las minas en su mayoría no han sido retiradas, porque los combatientes tienen un respeto hacia las víctimas, hacia los civiles, pues prácticamente el mismo respeto que tienen los políticos a los ciudadanos, o sea, cero, ¿no? Entonces, meramente, esto ocurre, empiezan a haber accidentes, y en estos países, pues lógicamente, un mutilado se acaba convirtiendo en una carga. Yo pongo el ejemplo de Sokien Man, ¿no? Cuando Sokien Man le cortaron la pierna en un hospital de Sinriá, yo recuerdo que yo fui el que se lo dije a su padre, porque los médicos se fueron por otro lado, ¿no? Y yo le dije a su padre, bueno, ten en cuenta que tu hijo, bueno, se ha quedado sin una pierna, pero va a poder seguir estudiando. Él sabía claramente que su hijo iba a ser una carga, porque su hijo es una familia campesina muy pobre y es una mano de trabajo, ¿no? Es una economía de supervivencia absoluta. Hace poco, sorprendentemente, Sokien con dos piernas hubiera llegado a la primaria y no hubiera pasado de ahí, se hubiera convertido, pues, lógicamente, en un campesino típico de Camboya con su familia, y con una pierna ha llegado a la universidad. Yo le decía a su padre, porque murió hace poco, le decía, ¿te acuerdas lo que te decía entonces hace 11 años? Que tu hijo podía tener futuro. Y me decía, sí, tienes razón, ¿no? Tienes razón. Pero bueno, fue un caso curioso. Normalmente ocurre lo contrario. Se convierte en una carga social. Por ejemplo, las mujeres son casi siempre abandonadas por sus maridos cuando se quedan mutiladas, porque los maridos en algunas culturas pues consideran que una mujer mutilada es una mujer a la que le falta una parte de su cuerpo y ya no son productivas y mil cosas más. También, cuidado, al revés ocurre, menos, pero ocurre, hombres son abandonados por sus mujeres por lo mismo, porque se convierten en una carga, ya no son productivos. O sea, entonces, ¿quién paga la cuenta de resultados? ¿Quién la paga? Porque un niño con 13 años, una niña con 13 años que haya perdido una pierna o dos piernas a esa edad, cuando se muera, por suerte, al menos habrá cambiado de prótesis 15 o 20 veces. ¿Quién paga esa cuenta?
Madre mía,
alguien, claro, la tiene que pagar, ¿no? Claro. Entonces, eso nadie lo tiene en cuenta. La diferencia entre un mutilado y un herido es que el herido, sí, una vez que se le cura la herida, es un herido de guerra.
Claro.
Entonces, se le cierra la herida, y si no tiene complicaciones se va a su casa al cabo de 6 meses, 3 meses, 2 meses o lo que sea, aunque le haya metido un balazo y ya está a punto de morir, pero ya es un herido, un mutilado es un mutilado para siempre, ¿no? Y esto hay que tenerlo en cuenta. Por eso la campaña internacional contra las minas y el Tratado de Ottawa obligaba a los países occidentales, a los países ricos del mundo y a todos los países a invertir en ayuda al desminado y en ayuda a los mutilados. Eso era la clave del proyecto, no era firmar el tratado y destruir las minas, porque esto era en realidad ya estaba alcanzado, era ayudar a las víctimas y al desminado, cosa que no se ha hecho. Entonces, imagínense el caso de vidas minadas, el caso de Addis Smaji, sí. Un chico de Sarajevo, ha sufrido 8 operaciones de cirugía estética en Barcelona, gracias a que DKV Seguros, que es la colaboradora principal del proyecto Vidas Minadas, ha pedido a la Clínica Quirón de Barcelona y al doctor Tapia, que es un eminente cirujano plástico, que se encargara de estas operaciones. El cirujano lo ha hecho de manera gratuita y DKV se ha encargado de los viajes de Addis. Entre el año 98 y el año 2004 vino 7 o 8 veces a España, ¿no? Entonces, ¿quién tiene que haber pagado esa cuenta? Tiene que haber pagado el Estado español, que se dedicó durante muchísimo tiempo a exportar la muerte en forma de minas. Y la manera de hacer un buen cambio sería exportar la vida ayudando a las víctimas. Bueno, no, lo tuvo que hacer una empresa privada. Eso ocurre. Y esto, el caso de Addis, porque es un caso que al estar vinculado a vidas minadas, ha tenido mayor suerte, ¿no? Pero tanta gente que ha quedado por ahí tirada y olvidada. Pero pasa con las víctimas de las minas, pasa con las víctimas de la bomba de racimo. Addis se ha preguntado cuántos heridos, mutilados van a quedar en Gaza, porque los muertos ya lo sabemos. Sí, sí. Al fin y al cabo, los muertos... pues es un mal menor en una guerra. Se entierran y se acabó el problema. Desgraciadamente es así, de duro. Pero los que se quedan heridos sin una pierna, ciegos, desplazados, para siempre, hombres, mujeres, niños, ancianos,
claro.
¿Quién paga la factura de todo esto? ¿Quién la va a pagar? ¿No? Entonces ahí está el problema gravísimo, claro. lo que significa a veces apoyar políticas armamentísticas y no tener muy en cuenta la opinión pública, lo que significa que un país como el nuestro sea la octava potencia del mundo en venta de armas.
Gervasio, por cuestiones de tiempo, ya quedan unos cuantos minutos, pero por cuestiones de tiempo, por supuesto, terminamos el programa a las 12 de la mañana los sábados. Yo tengo aquí una carta, hemos cogido información y tengo una carta aquí, la he comentado anteriormente antes de que tú estuvieras en antena. Maribel Permuy, tengo aquí a Maribel Permuy y Antonia Parrado una carta que dice Maribel Permuy: no he conseguido sobreponerme a su pérdida, estoy aprendiendo a vivir sin José, cada vez somos menos, pero vamos a continuar exigiendo investigación y justicia. Gervasio, ¿cómo se afronta, una pregunta que te hicieron en su momento en un medio de comunicación, cómo se afronta volver a un lugar de conflicto tras la pérdida de un amigo, de un compañero? Estoy hablando de... tengo aquí los nombres, tú me hablarás de ellos si eres tan amable. Julio Fuentes, Julio Anguita Parrado, Juancho Rodríguez, Luis Baltueña, Jordi Puyol y Miguel Gil en Sierra Leona. Por cierto, tengo una grabación muy interesante de Chema Caballero sobre los niños soldados en Sierra Leona. Muy, muy fuerte y muy dura, ¿eh? Repito, Gervasio, ¿cómo se afronta volver a un lugar de conflicto tras la pérdida de un amigo, de un compañero?
Sí, bueno, ahí faltaba entre la lista, falta también Ricardo Ortega, que murió en Haití también hace años, ¿no? Uh-huh. Un gran amigo mío también. Sí, pues es bien duro, ¿no? Porque todas las personas que has nombrado, salvo Julio Anguita Parrado, a quien no conocía, y Jordi Puyol, al que sin conocer es como si lo conociera, porque las personas que lo sacaron de Sarajevo, una vez muerto, son íntimos amigos míos. Varios de mis mejores amigos, por cierto. Uh-huh. Pues y en mi caso personal fui el encargado de identificar el cuerpo de Miguel Gil en la morgue de Freetown, en Sierra Leona. Uh-huh. Junto con un compañero de AP, y lógicamente se convirtió en el peor día de mi vida, y en mi vida ha habido muchos días malos, ¿no? Y muchos días peores, de esos que se llaman peores en tu vida, ¿no? Pero ese fue el peor de todos, de lejos, ¿no? Porque bueno, Miguel era un gran amigo mío, y de hecho, bueno, pues... un par de días antes hemos estado cenando juntos, haciendo muchos planes de futuro, bromeando mucho, y bueno, después de verlo muerto en la morgue, pues fue durísimo, ¿no? Y convertirte casi en su familia más cercano, porque la familia estaba en España, y bueno, y fue durísimo la repatriación, todo lo que fue conseguir que las cosas se hicieran de una manera más decente, estamos hablando de un lugar donde había una guerra, bueno, todo eso es complicadísimo y eso no el impacto psicológico es tremendo. Pero a mí, por otra parte, creo que estos periodistas que acabas de nombrar, fotógrafos, camarógrafos y periodistas, uh-huh. en su mayoría son camarógrafos y, uh-huh. y fotógrafos, estaban en los lugares de los hechos donde murieron, haciendo un grandísimo trabajo. Eran personas que creían en el periodismo. El caso de Julio Fuentes, bueno, Julio y yo lo conocimos en Nicaragua en las elecciones del 90 que perdieron los sandinistas, y estuvimos trabajando en la guerra de Croacia juntos, en Bosnia, en Sarajevo, nos vimos muchas veces, coincidimos muchos viajes, incluso hemos ido los mismos coches, en Kosovo en el 98 estuvimos por última vez juntos, con Miguel Gil, además, los tres juntos, ¿no? Pues cuando uno se acuerda de aquellos viajes, pues piensa que todas esas personas ya no están presentes, ¿no? Pero a mí, por otra parte, esto me da... es como un poco mi gasolina para seguir trabajando, ¿no? Mi carburante para seguir trabajando. Porque yo sé que ellos murieron porque querían estar en los sitios para documentar lo que estaba ocurriendo, y creían en su trabajo, creían en... incluso en las repercusiones de su trabajo, creían en el periodismo, con mayúsculas, creían en el periodismo de verdad, ¿no? El periodismo este parrandero y de amigos del poder que están habituales en nuestro país, ¿no? Querían el periodismo de verdad. Y cuando tengo a veces momentos de debilidad o de crisis personal, porque me siento cansado y tal, me acuerdo mucho de ellos, y digo, bueno, ¿qué harían ellos si estuviesen en mi lugar? Y siempre es lo que me da la posibilidad de seguir trabajando, ¿no? Como homenaje a mis compañeros que murieron, otros compañeros que dejaron de trabajar en zona de conflicto por las repercusiones psicológicas que produjo en ellos la muerte de compañeros, o las heridas que ellos sufrieron en los conflictos, porque los muertos están claros, pero que hay otras personas que perdieron una pierna, perdieron la vista, las explosiones no solamente matan, sino que producen otros estragos tremendos, ¿no? Claro. Entonces, para mí es un poco la manera casi de sentirme custodiado por la memoria de ellos para poder trabajar y seguir trabajando en lo que yo creo que hay que hacer como periodista.
Una última pregunta ya, Gervasio. Recientemente hemos tenido, la semana pasada concretamente, teníamos a Pascual Serrano en antena sobre el tema de sus libros, denunciando los métodos, los medios violentos, los medios de comunicación, que como por ejemplo en los Grandes Lagos, son toda la problemática que ocurrió allí, de esa guerra, de esa brutalidad, de cómo los medios de comunicación tergiversan, manipulan. Bueno, fue muy interesante hablar con Pascual Serrano. También Carlos Fernández Liria hablando sobre este tema, Venezuela, Bolivia, toda esa realidad, esa brutalidad que ahora mismo pues está sucediendo, sobre todo en Bolivia, el tema de, bueno, de estos prefectos, de los problemas con los que Evo Morales se va a ver. Yo una pregunta, reflexión, está el caso, también se lo preguntaba a Pascual Serrano, el caso de Patxi Ibarrondo, del semanario La Realidad de Cantabria, que por decir, de la misma manera que se lo dije a Pascual la semana pasada, te lo digo a ti, que por decir un semanario, una cooperativa, por decir, claro, la arquedia, la realidad, este semanario, ¿qué hacía? Era, denunciaba, y estaba a terminar, por supuesto, una pregunta, denunciada todas las malas gestiones de la administración cántabra a la hora, sobre todo temas medioambientales y demás. Pues muy bien, al final se cerró una cooperativa de 30 trabajadores, se fueron un montón de gente a la calle, porque eso también está ahí también, hemos de hablar de ello también. Pregunta, Gervasio, ¿los periodistas os apoyáis entre vosotros? ¿Tenéis ese apoyo necesario entre ese periodismo, vuelvo a repetir, sin malas interpretaciones, en las cuales estáis comprometidos a la hora de denunciar en este caso la realidad, tu trabajo a la hora de hablar de la realidad en Vidas Minadas y en otros muchos más libros que tienes? No sé, ¿me captas la reflexión?
Sí,
pregunta.
Sí, no, y además sé que lo que pasó en Cantabria, y realmente sé que también la persona que dirigía esta revista no solamente fue cerrada, sino que tuvo que pagar un dinero por culpa de las deudas y por las multas, y que además incluso enfermó, ¿no?
Sí, Patxi Ibarrondo está enfermo. Sí,
sí, lo sé qué pasó. Y la pregunta que yo me haría es, ¿cuánta gente salió en Santander a defender la actitud de este semanario que luchaba contra la corrupción? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente? ¿Cuántos ciudadanos de Santander se manifiestan claro, por la libertad de expresión, que es tan importante, porque parece como, claro, como si los ciudadanos creyesen que la libertad de expresión es una tontería de los periodistas, que lo que quieren hacer lo que les dé la gana, y lo que los periodistas hacen, si hacen bien su trabajo, es defender la honorabilidad de la sociedad, y muchas veces son los que destapan los casos de corrupción, ¿no? Y eso es importante, tener buenos medios de comunicación que denuncien es muy importante para cualquier sociedad, incluso para cualquier partido político, ¿no? Porque a veces también los partidos políticos por sí mismos no son corruptos, sino son corruptos las personas, ¿no? Las corruptelas a veces son individuales o no sé cuál es la situación en cada lugar, pero por el hecho de que pase, corrupción ha habido con el tema de la de expropiación de terrenos, de venta de terrenos de información privilegiada, ha habido en gobiernos del PP en Cantabria, pero también ha habido en gobiernos del PSOE en Andalucía, ¿no? En otras partes de otra índole, en Cataluña, las comisiones a las grandes constructoras, ya se dijo claramente en la época de que se hacía la época de convergencia en Cataluña, y también seguramente será en la época actual, por mucho que lo quieran negar los políticos, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, y el hecho de que se cierre un medio de comunicación y que nadie proteste, eso es lo que da de por sí una idea clara de la pasividad absoluta en la que vive la inmensa mayoría de la población. Es verdad que mucha gente no sabe qué hacer, no sabe cómo comprometerse en la lucha de la libertad de prensa y de la libertad de conciencia de los periodistas, pero bueno, todo el mundo tiene que tener muy claro que una sociedad es mejor o peor en función de su educación, en función de su sanidad, pero también en función de los medios de comunicación que tengan, ¿eh? Si los medios de comunicación son unos medios de comunicación absolutamente plegados al poder político, sea cual sea su ideología, automáticamente la sociedad está perdiendo valores importantes, ¿no? Entonces hay que luchar contra todo esto. Yo soy miembro de la ejecutiva de Reporteros Sin Fronteras en España. Y bueno, y aunque Reporteros Sin Fronteras, lógicamente, nos dedicamos a denunciar todo tipo de arbitrariedades que ocurren en el mundo, y la lucha es a favor de la libertad de expresión, y porque es lógico que en situaciones como las que se ha vivido en Santander, también se vive en muchos países, y bueno, en algunos países incluso puede costar incluso la vida, ¿no?, el hecho de denunciar lo que está pasando, ¿no? Y esto es importante, es básico para que un mundo sea mejor, que tenga unos medios de comunicación lo más libres posible, y que puedan pues denunciar sin necesidad de cuestionarse si lo que puedes decir a una empresa, sea una empresa como un banco, como un, uh-huh, o como una multinacional, te puede luego perjudicar, ¿no? Hay que tener en cuenta que las relaciones que se producen entre los medios de comunicación y las grandes empresas económicas, las grandes empresas multinacionales, son relaciones muy prostituidas, entre comillas. Unos ponen el dinero de la publicidad y los otros viven de la publicidad, y esto hace muchas veces que las exigencias sean muy claras, ¿no? Si tú no puedes decir determinadas cosas, a mí muchas veces digo, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo? Y pongo un caso de un banco que nació en Santander. Cuando el señor Botín y el Banco Santander hacen una gran obra, aparece todo a cuatro columnas en los diarios, incluso en portada. Cuando apareció el fantasma de los paraísos fiscales, en el que supuestamente podía estar implicado también el Banco Santander y sus directivos, esto aparecía en breve, sí aparecía en los medios de comunicación. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta, y el hecho de pagar publicidad en un diario no significa garantizar que eres intocable.
Muy bien, Gervasio, ya para finalizar, vamos a ver, escribes también en el Heraldo de Aragón, ¿es así? Puedo citar las tres www.heraldo.es. Allí podemos encontrar artículos, corresponde al blog tuyo, de Gervasio Sánchez, ¿no?
Sí, estoy haciendo desde el día 1 de enero.
Sí, cuéntanos.
Desde el día 1 de enero empecé a hacer un blog, que la verdad es que la palabra me gusta mucho, pero sí, se llama Los desastres de la guerra,
sí,
que en realidad es un homenaje a, lógicamente, para mí, la persona que mejor ha mostrado la guerra en la historia, que es Goya.
Goya, sí, sí.
A través,
sí,
de los desastres de la guerra y de otras pinturas
que... Sí, tengo aquí los dos artículos, sí.
Y bueno, en realidad ya van... Mañana aparecerá el sexto artículo, uh-huh, hablando un poco de Goya como mejor reportero del mundo, uh-huh, y también sobre la conciencia ética de Goya, ¿no? Uh-huh. Y después dediqué otro tema a Belchite, que es una ciudad,
ah, sí,
un pueblo,
sí,
destruido,
sí. Sí, 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 sí,
en Aragón, como símbolo de nuestra tragedia, de la que este año se cumple 70 años de su final, el 1 de abril, y los tres posteriores, los dos que ya he publicado y que publico mañana, va sobre el conflicto de Israel y Gaza, ¿no? Pues a mí lo echaste de la guerra porque justamente el año que viene, en 2010, se cumple el bicentenario del inicio de los grabados de Goya. O sea, sí, Goya empezó a grabar sus grabados en 1810. Pero básicamente todos los grabados recoge lo que fue la guerra de la independencia, lo que fue los sitios de Zaragoza, el área de Aragón, estuvo entre sitios, entre primer sitio y segundo sitio, estuvo en Zaragoza. Para que la población lo sepa, el segundo sitio de Zaragoza acabó el 21 de febrero de 1809, o sea, ahora pronto hará dos siglos, y había decenas de miles de muertos por epidemia y también por los bombardeos de las tropas francesas. Y esto, pues, Goya lo llevó a sus desastres, ¿no? Que en realidad no se llamaron desastres hasta casi 25 años después de que muriera Goya. Pero recogió en esos desastres, que son 82, lo que es la capacidad mortífera del hombre, incapaz de vivir sin la guerra desde que los tiempos inmemoriales, ¿no? Y bueno, lo he llamado así de esta manera. Estoy escribiendo, voy a escribir durante todo este año y posiblemente el año que viene, ya veremos después lo que hacemos, y está claramente relacionado con este homenaje. Se puede ver a través de las páginas de Heraldo, hasta www.heraldo.es, y también hay otro portal de internet que se llama soytu.es, S-O-I-T-U, que también lo estoy publicando al mismo tiempo que en Heraldo Aragón. En Heraldo Aragón aparecen también en las páginas del diario literario, no del diario de papel.
Ya, está claro. Gervasio, muy amable, muchas gracias por haber participado en estas mañanas de aquí de Radio Clara. Y bueno, esperamos, por supuesto, y deseamos que todo lo que nos has contado, todo lo vivido, todo lo que estamos viendo, pues que, por supuesto, que se termine. Nos gustaría que cambiara este planeta Tierra. Yo siempre hablo y hablamos de justicia planetaria, de reparto de la riqueza y, por supuesto, de fraternidad y muchas más cosas. Pero, en fin, parece ser que eso está pasado de moda o olvidado. Gervasio, gracias, muy amable, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros.
Buenos días, Gervasio.
Hasta luego.
Hasta luego.